y cuarto de la tarde. Nos encantan los martes porque damos buenos consejos para cuidarnos, ¿eh? Y sobre todo, hablando de alimentación, ya está con nosotros nuestro nutricionista de cabecera, Luis García Rioja. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Oye, ayer se lo comentábamos a nuestros oyentes y además comenzamos el programa hablando de alergias con un experto, con un alergólogo, y nos comentaban que este año, claro, vienen las alergias un poquito más fuertes, sobre todo al polen, y últimamente también se están dando más casos de personas alérgicas a los frutos secos. Tú hoy nos vas a enseñar a comer y a combatir pues estos síntomas de la alergia.
Sí, porque ahora con este cambio de la primavera, pues cuando ya empieza a vislumbrar el buen tiempo, pues empiezan a realizarse serios cambios, ¿no? en nuestro ecosistema, sobre todo eso, a nivel del reino vegetal, hay una transformación del entorno y empiezan a proliferar los pólenes y claro, las plantas al rebrotar, las flores, cuando salen ya, pues empiezan a vehicular un montón de partículas que al ser humano nos afecta y nos produce una serie de reacciones que son un tanto molestas.
Bueno, ya saben ustedes ese dicho, la primavera, la sangre altera, en este caso revoluciona las alergias y sobre todo quienes las padecen. Oye, danos buenos consejos porque queremos conocer más y sobre todo que tú que tienes amplia experiencia sobre la alimentación, es importante, muy importante.
Sí, es muy importante porque en una primera instancia uno podría pensar que la alimentación y la nutrición poco tiene que ver con las alergias, ¿no? Es lo que uno cabría de pensar, ¿no? Si no conociera un poquito el tema. Pero no, muy, muy lejos de ello, nos sorprendería, ¿no? La influencia que puede llegar a tener, porque claro, nuestro cuerpo, además lo sabremos sobre todo las personas que son alérgicas, lo sabrán, o que tienen un familiar alérgico o amigo, que cuando uno tiene alergia, el médico le receta antihistamínicos, ¿no?
Sí, porque quedan
un poquito de sueño, que no son buenos para conducir, bueno, ya tiene alguna serie de contraindicaciones. Y esos antihistamínicos lo que hacen es eso, evitar que nuestro cuerpo produzca histamina además durante los procesos alérgicos, porque esa histamina es la culpable de esa sintomatología, de cursar procesos asmáticos, de esa, digamos, dificultad para respirar, también se nos inflaman, ¿no? Se nos inflaman las manos, se nos inflaman los ganglios. No, toda esa sintomatología procede de esa segregación de histamina además. Y claro, nosotros con la alimentación hay unos alimentos que promueven que se cree más histamina, los cuales deberíamos evitar en esta época del año, adaptando un poquito nuestra dieta. Y hay unos alimentos que reducirían la sintomatología para que nos sintamos mejor, pues ya que no hay remedio, pues para que...
Pues entonces lo que tienen que hacer nuestros oyentes es tomar nota de esos alimentos que nos ayudan, sobre todo, pues ya que padecemos alguna alergia, ¿verdad? Pero que no creamos esa histamina, sino que vayan bien para nuestro organismo y que no suframos esos procesos alérgicos, ¿no? Pues venga, al tema, vamos allá, vamos a adaptar nuestra dieta.
Mira, lo más importante es que para evitar que nuestro cuerpo segregue mucha histamina, hay que evitar las grasas hidrogenadas, que ya de por sí son malísimas, son las grasas procedentes de alimentos precocinados, de grasas de industriales, de bollería. Entonces, eso ya de por sí es malo, ya lo conocemos, pues vamos a intentar evitarlo porque eso aumenta la segregación.
Para un alérgico todavía más, ¿no?
Eso es para un alérgico, más histamina, por lo tanto, más problemas. También evitar todos los alimentos que puedan llevar polen o que consideren pues que llevan algo de polen, ¿no? Como por ejemplo algunas mieles o algunos productos de elaboración casera. Y luego también hay que intentar reducir la cantidad de proteínas que consumimos diariamente. Esto tal vez sea lo más chocante, lo más complejo, porque sí que es verdad que, claro, vamos a comer un poquito menos de carne de más.
O sea, carne la vamos eliminando un poco, ¿no?
Eso es, vamos a tener que eliminar un poquito la carne, un poquito el componente proteico de huevos. Vamos a intentar reducir esa cantidad de proteínas, porque el cuerpo, a partir de las proteínas, crea inmunoglobulinas tipo E, que son las que luego cursan ese proceso inflamatorio, esa sensación alérgica.
Claro, porque nosotros cuando padecemos, por ejemplo, el proceso alérgico, nos inflamamos, o sea, nos hinchamos un poquito, y hay muchos alimentos, como por ejemplo las proteínas, que todavía nos hace que tengamos más hinchazón, ¿no? Por ejemplo, los ojos, se nota muchísimo cuando una persona tiene alergia al polen. Entonces hay que evitar en ese proceso consumir proteínas. ¿Y cómo adaptamos más nuestra alimentación?
Claro, no evitamos el consumo de proteínas, lo que hacemos es reducir un poquito la ingesta, o en casos de mucha crisis, pues reducir al mínimo las proteínas, pero claro, las proteínas es un macronutriente necesario que se ha de consumir diariamente. Entonces, claro, no queremos que nos malinterpreten, lo que queremos es que tengan en consideración que el exceso de proteínas, si estamos llevando una dieta hiperproteica, o que consumir las cantidades normales pueden hacernos, digamos, una afección. Pueden, hacer que la reacción alérgica prolifere.
Uh-huh. Oye, ¿y vitaminas? Podemos seguir tomando, ¿no? Aportando a nuestro organismo vitaminas.
Ahora vamos al punto, digamos, hemos hablado de lo que hay que reducir, vamos a hablar de lo que hay que consumir de más.
Vale, pues venga, esos vayan tomando nota, los que están en casa ahora mismo, y si no, ya saben que nos pueden escuchar en nuestra radio La Carta, entre www.aragonradio.es, la sección de nutrición de Luis García Rioja. Vamos, venga, que yo voy a tomar nota.
Sí, porque claro, de primeras, escuchándonos, pues puede ser difícil captarlo todo, ¿no?
Exacto.
Entonces con Radio La Carta o en la página mía web, en dietetiker.com, podemos reforzar, ¿no? La idea. Lo primero, vitamina A.
Vitamina A,
¿vale?
Importante.
La vitamina A, ¿qué produce la vitamina A? La vitamina A nos ayuda a proteger nuestras mucosas y además es antiinflamatoria.
Ah, bueno, es importante.
Entonces, ¿qué alimentos tienen vitamina A? Pues zanahorias, tenemos las espinacas, ciruelas, melocotón, coles, ¿vale? Y un largo etcétera. Quien quiera saber más puede, ya lo digo, ir a buscar referencia en algún
sobre la vitamina A.
Sobre la vitamina A, uh-huh. Eso es. Luego también vitaminas del tipo B, pero sobre todo la B5, el ácido también llamado ácido pantoténico, que esta nos viene muy bien porque lo que hace es que nuestro cuerpo genere más cortisol. El cortisol que lo generan nuestras glándulas suprarrenales hace que la congestión disminuya y por lo tanto nos sintamos mucho mejor.
Y eso, a ver, ¿dónde podemos encontrar alimentos ricos en cortisol?
Muy sencillo, en legumbres y sobre todo cereales.
Ah.
Entonces, claro, ahí no hay pérdida. O sea, cereales podemos tomar todos los días, legumbres también, y como hemos reducido un poquito la ingesta de proteínas, un poquito aumentamos la ingesta de estos alimentos.
Oye, se me ocurren más vitaminas, como por ejemplo, siempre dicen que va muy bien, sobre todo en estos cambios de tiempo, que tenemos el tiempo un poquito revuelto. Un día tenemos 24 grados, luego bajan la temperatura 10 grados en picado, los resfriados están a la vuelta de la esquina, no sé, yo creo que un poco de vitamina C, no lo sé, tú eres el experto, pero creo que es necesaria.
Sí, porque estos cambios de tiempo son muy traicioneros, entonces claro, estás siempre en el umbral entre el frío y el calor, y claro, esos cambios de temperatura nos pueden jugar malas pasadas y empiezan los resfriados y no solo las alergias. O sea, es decir, se nos puede juntar las dos cosas que hacer un cúmulo muy, muy maligno.
Vamos a tocar madera, vamos a cruzar los dedos, como se digan, ustedes son supersticiosos, y vamos a intentar que no tengamos alergia ni que tengamos un resfriado. Pero es cierto que la vitamina C es necesaria también.
Muy necesaria, sí, porque además de para los resfriados, porque reducen un 20% la sintomatología de un resfriado común, pues además nos ayuda a que la histamina no se fije en nuestro cuerpo, la histamina no haga su función, y entonces vamos a sentirnos mucho mejor, vamos a evitar que el proceso alérgico se acentúe.
Bueno, pues es importante. ¿Dónde encontramos la vitamina C? Se me ocurre en el zumo de naranja.
Eso es, unos cítricos, ¿vale? Un zumo de naranja o incluso mucho mejor la naranja entera, mandarinas, limones. Tenemos también brócoli, tenemos también soja fresca, tenemos perejil como una forma de tomar también vitamina C como especia. Entonces, todo esto suma para que nos sintamos mucho mejor.
Oye, importante, vitamina A, la vitamina B y sobre todo la B5, la vitamina C también necesaria para combatir esos procesos alérgicos. ¿Alguna vitamina por ahí también más?
La vitamina E nos ayudaría muchísimo también porque evita eso también, esa congestión, evita los procesos inflamatorios. Muy sencillo, aceite de oliva. Consumir aceite de oliva como grasa principal. Esa sería la mejor opción.
Rico, y también me imagino que en nueces también, ¿no? Podemos encontrar.
En nueces, sí, también podemos encontrar en la lechuga, ¿no? Como un vegetal. La verdad es que la vitamina E no nos va a faltar ya simplemente utilizando la grasa saludable del aceite de oliva de aliño.
Bueno, pues son buenas recomendaciones, pero seguro que hay más alimentos que podemos incluir en nuestra dieta si padecemos alguna alergia al polen.
Sí, el pescado azul. El pescado azul es muy importante porque lleva consigo omega-3. Entonces el pescado azul es la mejor fuente de omega-3 junto con las nueces. Si dentro del reino animal sería el pescado, el azul, sobre todo el graso, y luego dentro del reino vegetal las nueces. Y estos dos alimentos que vinculan omega-3, además bastante biodisponible, lo que nos va a hacer es que ese omega-3 genere sustancias que evitan la inflamación, ¿vale? Una sustancia que se llama prostaglandinas, que esas prostaglandinas pues evitan la inflamación y nos ayudan a paliar la sintomatología de nuevo para nosotros nos sentirnos mucho mejor.
Oye, Luis, tú que conoces esto y sabes que está muy de moda ahora mismo también hacer en tu propia casa o vas a un japonés, el tema de hacer ensaladas de algas. ¿Las algas también nos irían bien?
Sí, las algas nos irían bien porque llevan omega 3 y además, claro, el propio pescado azul en crudo haciendo un tipo sushi con una alguita y un poquito de arroz, que sería el cereal con vitamina B5, ácido pantoténico.
O sea que sería perfecto.
Eso sería perfecto para hacer, digamos, un plato antihistamínico.
Uh-huh. Oye, pues me está gustando. Además, es una dieta que también acompaña mucho que ya llega un poco el buen tiempo, ¿no? Hay que hacer dieta más ligera.
Eso es.
Y los alimentos que estás introduciendo para combatir las alergias al polen, yo creo que a nuestros oyentes, si no pueden compartir con nosotros a través de nuestro muro en Facebook, a través de mensajes privados en Escúchate, en Facebook, pueden compartir también sus comentarios. Yo creo que está gustando bastante. Porque,
sus
opiniones, por supuesto. Oye, ¿el zinc es necesario o el magnesio? Que el otro día estaba yo comprando el pan y había una señora que estaba hablando de las alergias y decía, pues hay que tomar bastante magnesio. Digo, se lo preguntaremos a Luis el próximo día.
Sí, el magnesio es muy importante porque el magnesio lo que ayuda es que durante el proceso alérgico se producen también procesos asmáticos. Entonces, la musculatura lisada bronquial se contrae. Y nos da esa sensación como de necesidad.
Fatiga, ¿no? Eso, de que no podemos respirar bien.
No respirar bien, de que tenemos tos, ¿no? Y claro, esas dificultades son muy molestas. Y el magnesio evita esa contracción del músculo liso. ¿Y dónde nos encontramos? Pues en almendras, en las pipas de girasol, también lo encontramos en avellanas, en todo lo que son frutos secos distintos a la nuez.
¿Y el zinc? Porque hablamos también de esa combinación del magnesio con el zinc, que muchas veces en los complejos vitamínicos, que a lo mejor pues te prescribe un nutricionista o un médico que los necesitas en algún momento del año, también aparece zinc. ¿Dónde podemos encontrar el zinc natural que nos lo aporten los alimentos?
En higos, en berenjenas, también encontramos zinc en carnes y en alguna componente energético como la patata, ¿no? La propia patata, también las borrajas. Entonces, claro, podemos hacer un plato combinado de unas borrajas con patata, entonces ahí reforzamos el aporte de zinc. Entonces, claro, yo lo incluiría un par de veces a la semana en el caso de padecer crisis alérgicas.
Bueno, pues queda claro, sobre todo el agua, yo creo que hay que beber bastante agua, sobre todo en procesos alérgicos, ¿no?
Sí, beber mucha agua, rehidratarnos y además el agua nos va a ayudar a ir eliminando toxinas de los metabolitos procedentes de los procesos alérgicos, de que nuestro cuerpo haya estado luchando contra el antígeno y el alérgeno.
Oye, Luis, ¿alguna recomendación más?
Sí, las recomendaciones que os hemos citado son muy importantes, hay que tomárselas al pie de la letra, pero claro, siempre hay a veces imposibilidades, ¿no? Pues no me gusta determinado alimento o por motivos de trabajo pues no puedo llevar una dieta lo tan correcta que yo querría, y pues podemos utilizar suplementos o complementos vitamínicos, ¿vale? Los suplementos y los complementos vitamínicos son una solución como, digamos, refuerzo, porque claro, como su nombre indica, son suplementos y complementos, ¿vale? Para suplementar
no
las carencias.
Nada, ¿no?
No sustitutivos, eso es. Entonces, no son, son suplementos para suplir las carencias o complementos para complementar nuestra dieta, pero nunca sustitutos. Entonces, bien es verdad que tomándonos un multivitamínico podemos ir más relajados porque sabemos que ya estamos tomando vitaminas y minerales en buena cantidad, pero si además lo acompañamos con los alimentos citados en las pautas anteriores, adaptándolo a nuestra dieta, pues vamos a reforzar muchísimo más esta dieta antialérgica, esta dieta antihistamínica, que nos va a hacer sentir muchísimo, muchísimo mejor.
Bueno, pues ya saben, tomen nota de los buenos consejos que nos ha dado nuestro nutricionista. Ya saben que ahora llegan también unos días festivos y no van a hacer nada, pues también pueden ir organizándose el menú de la próxima semana o en los próximos días si están sufriendo algún problemilla alérgico, sobre todo al polen. Sobre todo mucha vitamina, la A, la B5, la C, la E, omega 3, sobre todo el zinc y el magnesio, que se puede encontrar pues en las patatas, en los espárragos, en las berenjenas. Y beber agua, que es lo imprescindible.
Imprescindible beber agua. Además, ahora como empieza un poquito más a aflorar el calor, pues necesitamos rehidratarnos, necesitamos que paliar un poquito esa sensación de calor, aunque aún no ha empezado ese tiempo, ¿no? Que nos gustaría, ¿no? Ese tiempo cálido. Pero sobre todo eso, ahora que llega la Semana Santa, disfrutar de ella y que la alergia no nos lo estropee.
Oye, buenos consejos también que les puedes dar a los cofrades, porque mañana, por ejemplo, según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana vamos a tener una temperatura máxima, por ejemplo, en la capital aragonesa, eso de las 3 de la tarde, de unos 24 grados. Mira que
no
pasamos
mal,
de las temperaturas bajas ya altas, 24 grados ya está bien. Sobre todo hidratarse, imagino.
Muy importante la hidratación. Además, los cofrades van a estar sudando porque van a estar pues ataviados con una ropa pues muy gruesa, con que van a sentir muchísimo calor dentro de sus propios trajes y además porque ya el sol empieza a hacer acto de presencia. Y eso, muy importante, hidratación, tener siempre una botellita de agua a mano, que los que se encargan de organizar las cofradías que lleven agua para todos y sobre todo para los más pequeños y los más mayores.
Y sobre todo, me imagino, no hacer ingestas muy copiosas, ¿no? De comida, ¿no? Eso, comidas grandes.
Eso, evitar ingestas muy copiosas para nosotros no sentir esa pesadez, para no aumentar la termogénesis de nuestro cuerpo y así pues no sentir más sensación de agobio y calor.
Lo que sucede es que esa pasión luego llega a comer con bastantes ganas, ¿eh? Porque el otro día, viendo la cofradía de la humildad, veíamos a los cofrades también que salían por ahí y menudos bocadillos se estaban comiendo, ¿eh? Que también apetece, hombre, después de pasar por ese momento de devoción y de pasión, como que a uno que le dan ganas de hacer un atracón, como lo definís vosotros en muchas ocasiones.
Claro, sí, porque, pero a ver, es normal, son épocas del año en la que, claro, la excitación, ese esfuerzo físico también, pues, con mucha intensidad, el propio calor, es que al fin y al cabo luego eso pues va generando apetito, y ese apetito pues en estos días de festividad pues se suple pues con copiosas comidas entre amigos, entre grupos de cofradías, y claro, es normal, ¿no? Para eso están estos pequeños días de fiesta, estas festividades, para saltarnos un poquito una dieta normal y equilibrada, pero claro, teniendo siempre en cuenta que a pasadas estas fechas a volver a la rutina.
Bueno, pues hemos sabido más gracias a nuestro nutricionista de cabecera, Luis García Rioja. Un placer, como siempre, recibirte los martes en este Escúchate. Hasta la próxima semana.
Muy bien, hasta la próxima semana.